Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN. Buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes en todas las partes del mundo que nos reportan sintonía. Sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, donde siempre estamos tratando temas novedosos de investigación, ciencia, tecnología y sociedad para la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es María Camila Arenas y estoy feliz de acompañarlos nuevamente en otro programa. Por otro lado, recuerden que durante esta segunda temporada del 2016 seguimos con más secciones, información e interacción porque queremos estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Por eso les recuerdo que nos encuentran en el perfil de Facebook como Biblioteca ITM, en la fanpage como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo. Allí cada semana estamos publicando trivias y test sobre los temas que hemos tratado en nuestro programa para que ustedes midan cuánto aprendieron escuchándonos. Así que los invito para que siempre estén muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Aprovecho también para darle la bienvenida a la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, Silvia Jiménez Gómez, quien hoy me estará acompañando en la conducción del programa y especialmente como profesora de los invitados del día. Buenas tardes, directora Silvia. Gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, María Camila. Pues como siempre, con mucho agrado y muchísimo gusto de estar aquí en nuestro programa realmente. Y sobre todo con estos invitados de lujo que seguimos teniendo, ¿no?
Claro que sí.
Que son mis estudiantes de maestría. Muy bien, ya María Camila los irá presentando.
Exactamente. Bueno, más allá del nivel socioeconómico, existe otra segmentación muy interesante que se basa en la edad o generación a la que pertenecen las personas. Y para sorpresa de muchos, las similitudes entre los miembros de cada generación son sorprendentes. Por ahí es muy usual escuchar términos como baby boomers o generación perdida, pero hoy vamos a hablar puntualmente de los millennials o generación Y. Tema que en la maestría CTS Masí del Instituto Tecnológico Metropolitano se han dado a la tarea de analizar desde diferentes perspectivas. Para eso entonces tenemos como invitados a tres estudiantes. Soy Jenny Pulgarín, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Johnny Perafán, qué rico que nos esté acompañando hoy.
Muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarnos a este espacio.
Y Leonardo Delgado, buenas tardes, ¿cómo está Leonardo?
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Perdón, María Camila, están un poquito asustados, así que nos vamos a relajar, delicioso, vamos a conversar sobre este tema tan importante que propusimos pues en nuestra asignatura de la maestría. Así que qué rico, yo sé que nos vamos a divertir mucho.
Claro que sí. Como les decía, ellos son estudiantes de la maestría en estudios de CTS más I del ITM y hoy vinieron entonces a hablarnos de los millennials. Bueno chicos, yo quiero que para empezar a hablar sobre este tema, pues es importante hacerles una pregunta que nos va a abrir el panorama y nos va a ayudar pues como a ubicarnos un poquito a las personas que nunca han escuchado este término. Johnny, ¿por quiénes está conformada la generación de los millennials y cuáles son las características de las personas que pertenecen a esta generación?
Bueno, los millennials es considerada como la generación que nace o los nacidos a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Hay muchos rangos de tiempo que precisan como un espacio de este nacimiento, pero el del que más se conoce es que es entre 1980 y el 2000. Este rango de tiempo se aceptó pues como a raíz de un libro que publicaron dos sociólogos norteamericanos. El libro se llama Los Millennials, la siguiente gran generación. Los sociólogos son Howe y Strauss. Y es aquí de donde sale pues como ese rango de tiempo. Bueno, lo que no es correcto es afirmar generalidades sobre individuos particulares, pero lo que sí podemos decir es que estas generaciones tienen ciertas características que las diferencian de las generaciones predecesoras. No podemos tampoco decir que esta generación es la que más está relacionada con la tecnología, pero lo que sí podemos decir es que esta generación fue la que se crió en los albores de las comunicaciones digitales, la internet, los servicios móviles y todo esto. Adicional a esto, hay una característica que también es muy, muy importante esta generación, y es la que en términos académicos es la que más presencia ha tenido en la educación superior. Hay una cifra que dice que hay 3 de cada de estos jóvenes ya ingresan a la educación superior, lo que no sucedía en generaciones pasadas, que era más reducida la participación. Aquí podemos hablar de cómo esta generación es la que crece como en el paralelo de espacios, sobre todo la interacción virtual, que en generaciones pasadas no se tenía,
no era posible, claro.
No era esa interacción que se tenía con la virtualidad. Aquí estamos los que experimentamos lo que hoy es ya la comunicación en estos espacios o en estas redes sociales. Aquí experimentamos cómo se dio el inicio del cambio con estas primeras redes, o esto que conocía, pues, que eran como Messenger, Altavista, en cuestiones de comunicación. Y sobre todo también es bueno, o por lo menos yo me acuerdo que yo viví el tránsito de la consulta en los libros, que ya no era ir a la biblioteca a consultar, uh-huh, sino empezar a consultar ya en enciclopedias como Encarta, que fueron las primeras que conocimos.
Sí, fueron las primeras.
Estas son, pues, como las características que tiene esta generación de los millennials.
Bueno, a mí se me ocurre preguntarle, por ejemplo, a Sol. ¿Podría decirse que hay una diferencia entre los millennials de los países subdesarrollados o en desarrollo, como también nos llaman, como Colombia, y los millennials de países desarrollados como China o Alemania?
Sí. De hecho, las características de cada uno de esos países conlleva también a que los millennials tengan también unas características particulares propias al entorno y al contexto en el cual se desarrollan. Por ejemplo, en Europa, los jóvenes que hacen parte de esta generación tienen un acceso fácil y se puede decir que sin restricciones a tecnología, a celulares de alta gama, smartphones especialmente, y acceso, conectividad todo el tiempo al internet. ¿A diferencia?
Sí, claro, a diferencia de estos países, ¿cierto? Más pobres, que no tenemos... o por lo menos no todo el mundo tiene la posibilidad de adquirir este tipo de artefactos, ¿o qué son?
Exactamente, en ese sentido iba lo que estaba diciendo. En Colombia el acceso a smartphone, inclusive al internet, es limitado para muchos sectores de la sociedad. Entonces, en muchas ocasiones se convierte también en un tema de clases sociales, o inclusive se puede llegar a concebir como un tema que queda como en el idealismo de que el millennials de pronto rompe esquemas y busca como una forma diferente de hacer la vida con relación, pues, a las generaciones anteriores. Sin embargo, también es importante mencionar que en países como China, que mencionabas ahorita, se da también de una forma diferente, en la medida de que los millennials de este país surgen en un momento en el que, por ejemplo, había una restricción en cuanto a los hijos que podían tener las familias en este país. Uh-huh. Entonces, generalmente tienden a ser más individualistas, inclusive egocéntricos, son mencionados por algunos autores o son denominados así por algunos autores. Entonces eso también marca como un poco la diferencia.
Yo quisiera, porque realmente, pues, yo también estoy aprendiendo mucho de ustedes, y eso es una oportunidad que tenemos los que somos profesores, de aprender muchísimo de los estudiantes. Ahorita mencionaba Johnny, por ejemplo, que hoy en la actualidad, pero no me quedó claro si es en estos países desarrollados o en estos países como el nuestro, que todavía seguimos en vía de desarrollo, yo no sé hace cuántos años estamos con ese nombre, un país en vía de desarrollo, que ya los estudiantes considerados, pues, de los millennials están ya en la universidad, fue lo que te entendí, Johnny. Es decir, ya están accediendo a la universidad. Entonces mi pregunta es, Estas personas que pertenecen a esta generación oscilan más o menos entre qué edades, porque hablaste por allá de la década del 80, aunque otros dicen que es por allá terminando los 90, iniciando el siglo 21. Entonces, en últimas, más o menos, ¿qué saben ustedes? Más o menos las edades, pues.
No, a ver, si lo tomamos de este rango que yo mencioné, que es de inicios de los 80 al 2000, pues más o menos están entre los 35, los... la cifra que vimos, que dije, pues, que eran 3 de cada 10, es que 3 de cada 10 de esta generación que nació en ese rango ya está en la educación superior, o ya han terminado la educación superior y siguen adelantando estudios.
Ah, bueno, muy bien. Entonces, Sol, continuamos con lo que nos está diciendo, por favor.
Sí, en Colombia existe una problemática en ese sentido, y es que aunque muchas de esas personas que pertenecen a la generación de los millennials logran acceder a la educación superior, muchos no logran mantenerse, ¿cierto? O inclusive a veces el acceso sigue siendo muy restringido. Sabemos que en las universidades públicas el acceso no es abierto, sino que hay un límite, y las universidades privadas no son asequibles para todo el público. Entonces, eso también tiene consecuencias en esta generación.
Bueno, y yo también diría que precisamente esa desaceleración económica, o de pronto esa falta de empleo, no detiene como a las personas que pertenecen a esta generación, sino que eso los impulsa de pronto a emprender y comenzar sus propios proyectos, ¿cierto?
Sí, tienen como más mentalidad de líderes.
Exactamente.
Cierto, son mucho más libres y decididos para emprender acciones, proyectos, tareas.
Exactamente, siempre están como en búsqueda, pues, de más y de salir adelante. Bueno, ¿puede considerarse los millennials una fuerza de cambio social? De pronto, ¿por qué? Cuéntenos, Leonardo.
Bueno, aquí esta pregunta es bien interesante, porque de una u otra manera se considera que de pronto los millennials tienen unas características que hacen que sean protagonistas de cambio social, ¿cierto? Digamos que todas las generaciones, sí, los diferentes estudios, pues, que hacen, que intentan dividir como las generaciones según las características sociales de la época y el contexto, pues tienen... son agentes de cambio social, son agentes, digamos, dentro de su contexto social. Lo que caracteriza a los millennials es que tienen, por decirlo así, una serie de nuevos comportamientos, o tienen una serie de valores que en cierta medida sí influyen, o tienen la posibilidad de generar mayor influencia sobre, digamos, su contexto social. En este sentido, estaríamos hablando que es una generación que tiene unos nuevos lenguajes, o tiene unas nuevas formas expresivas, ¿sí? Debido a que, a lo que nos comentaba ahorita Johnny, y es que crecimos, pues yo no me considero millennials, pero tengo ese rango de edad, pero sí crecimos, digamos, acompañado de una serie de herramientas tecnológicas, acompañados por unos nuevos lenguajes, ¿cierto? Que permiten que, digámoslo, seamos hijos de otras formas expresivas.
¿Algo? Leonardo, perdón, te interrumpo, pero es que quisiera a ver si han pensado como en ejemplos, así que...
Por decir algo, sí. Digamos que la generación anterior a los millennials, podríamos decir que son hijos del televisor, ¿cierto? Y el televisor tiene una posibilidad casi que unidireccional, donde yo soy
así
un espectador. En la pantalla.
Yo soy de ahí.
Exacto. Sí, tenía unas posibilidades más unidireccionales. En cambio, las nuevas pantallas, para llamarlo pues así, en los conceptos que han venido trabajando algunos autores contemporáneos, como las del celular, como las interfaces que nos permite la web 2.0 o la web 3.0, permite que ya no solamente seamos espectadores ante lo que vemos en la pantalla, o ante lo que recibimos en la pantalla, porque ya no solo vemos, sino que hay otro tipo de sensaciones que se pueden transmitir desde allí, sino que también empezamos, o las personas empiezan a ser prosumidoras, o sea, empiezan no solamente a consumir, sino también a construir contenidos, ¿cierto? de diferente índole, empiezan a participar en comunidades virtuales, ¿cierto? Entonces eso genera que tengan o tengamos unas posibilidades expresivas diferentes. El solo hecho de que yo hoy pueda abrir mi Facebook y expresarme libremente frente a una situación política del país, no vamos a mencionar aquí ninguna específica, ¿cierto? Pero la posibilidad de que yo tenga un Twitter desde mi celular, estoy en un bus, vi algo y quiero expresar una inconformidad, quiero expresar algo a través de alguna de las herramientas o medios de comunicación que tenemos o redes sociales, genera que se vayan o que vayamos creando unas nuevas posibilidades o nuevos lenguajes, ¿cierto? Y esto sí de una u otra manera hace que tengamos un actuar en red o un actuar social que se ve manifestado en algo, ya sea una red social, ya sea una plataforma. Entonces, digamos que en ese sentido los millennials, al tener, estar acompañados de estas nuevas herramientas, sí tienen las posibilidades que de pronto no tuvieron las otras generaciones, los medios para influir de una u otra manera a través de su expresión en asuntos sociales. Entonces, eso acompañado adicionalmente de asuntos, digamos, socioeconómicos, como tú planteabas ahorita, ¿cierto? Hace que haya unos nuevos valores, pues eso frente a la familia, frente al trabajo, frente a...
Esos serían como los impactos, pues, ¿no? Ya, sí. Que caen en la sociedad, ¿no? Sí, con esta nueva generación, sí, claro. Que definitivamente sí producen esos cambios sociales. John, ¿iba a agregar como algo?
Sí, sobre todo en el campo de los asuntos mercantiles, en el mercado, estas generaciones impulsaron mucho a todo ese tipo de dinámicas distintas, que las marcas ya también tuvieran que migrar, no en su totalidad, pero sí en gran parte, a los mercados online, todo eso. Que empezaron fue con los mismos individuos que empezaron a hacer mercado por ahí. Las marcas o las grandes empresas se dieron cuenta que no bastaba con solo la tienda en un puesto fijo, sino que tenían que también ir allá. Entonces las dinámicas que proponen estas generaciones tienen también repercusiones ahí.
A ver, Sol, también, sí, qué interesante esto.
Sí, en ese sentido, del que mencionan los compañeros, la política también es otro aspecto que ha trascendido a este tipo de elementos, que antes era muy del espacio público, de las reuniones, de los debates. Ahora la virtualidad hace mucho más asequibles este tipo de discusiones, además que generan también una actitud crítica de esta generación con respecto a las situaciones que se van dando en el país. Y obliga también a los políticos a hacer, por ejemplo, campañas utilizando las redes sociales, a impulsar estrategias, a tratar de recibir el apoyo de los ciudadanos por medio de las mismas.
No, y esto lo acabamos de vivir fuertemente aquí en Colombia, claro. y nos toca también lo que estaba pasando ahorita en Estados Unidos, en fin.
Pero frente a lo que decía Sol, si bien hay una, digamos, como un medio de expresión, también hay una como una actitud de rechazo a la participación política, ¿cierto? O sea, sí se manifiestan, sí hay expresión, pero a la hora de la participación se alejan un poco.
Bueno, para el año 2025 se estima que el 75% de la fuerza laboral a nivel mundial estará representada por los millennials, lo que indica pues que estos jóvenes no pueden pasar desapercibidos para las directivas de una empresa, y le exige a la empresa estudiar su comportamiento y buscar maneras de potencializar sus habilidades y talentos. Johnny, desde el campo laboral, ¿qué busca esta generación y a dónde quiere llegar? ¿Cuáles son sus expectativas en lo laboral?
Estas estimaciones son de firmas o de compañías de auditoría y consultoría. También hay que sumar estimaciones como que son la generación que académicamente va a llegar muy bien preparada a las empresas. Entonces ahí empieza de pronto un debate, y es que se empieza a generar como una pelea, pero una pelea por talento. las empresas no solamente ya empiezan a competir con el producto, sino con el recurso humano, y es por quedarse con los mejores, porque esta generación de los millennials, como ya mencioné, llegan tan altamente preparados académicamente que los quieren retener.
Pero hoy por hoy en Colombia ya se está viviendo en sí. distintas empresas, para no dar pues aquí nombres propios, pero ya tenemos muchas empresas de estas grandes colombianas que están en esto, Johnny, que usted está diciendo.
Claro, porque a la par esta generación va, o sea, los niveles de expectativas son muy altos y siempre están apostando es por las grandes empresas, por las multinacionales. Aquí también se está o podemos evidenciar un fenómeno que tiende a crecer, y es que muchos se van o se están empezando a migrar a otros países con esto de las prácticas, y no vuelven precisamente por eso, por la preparación que están teniendo. Ahí también va pasando que son las expectativas laborales que tienen son muy muy altas y siempre exigen más, y no es solamente el nivel económico, sino como lo que las mismas empresas le están ofreciendo a ellos desde las condiciones pues laborales. También
se me ocurre, perdón, Johnny, se me ocurre preguntarles a ustedes, pues, que ustedes son realmente de esta generación de la que estamos hablando. Eso también ha generado entonces más desigualdad. Por ejemplo, en un país como Colombia, desigualdad en términos de oportunidades. ¿O ustedes no piensan eso? ¿O al contrario, ya hay más oportunidades para todos? ¿Cómo lo sienten ustedes?
Pues a ver, aquí hay... Yo creo que ahí como se va dando un rompimiento de la cultura laboral respecto a la tradicional, que era que una persona entraba a laborar pues a una empresa y pretendía o tenía la expectativa de quedarse o hacer toda una vida en esa empresa.
Claro, y pensionarse en esa empresa, y ese era su mayor sueño, ¿no? O sea, llegar a una pensión.
Estas generaciones ya no tiene esta dinámica de quedarse, ya van, es como decirlo, detrás del mejor postor o el que mejor condiciones le tenga. Entonces ahí sí se va dando como, si hay una desigualdad, se va dando una desigualdad en ese sentido.
Yo creo que se agudizan, digamos, como con estas características sociales que hacen que este grupo de esta generación necesite o requiera otro tipo de elementos en su formación. Lo que agudiza es, digamos, como la dinámica tradicional del país frente a la centralidad que existe para las oportunidades, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿dónde están alojados los programas de formación académica superior con mejores, digamos, perspectivas a nivel nacional e internacional? Pues en las capitales, ¿cierto? Lo mismo, ¿dónde están, digamos, las grandes empresas que tienen un mercado laboral para las personas con estas, pues, con estos perfiles académicos? Pues también en las capitales. Entonces lo que sucede es que se va agudizando ese digamos, como esa dinámica de migrar hacia las grandes ciudades, ¿cierto? Y no hay como una respuesta clara de tanto de las empresas o también a nivel gubernamental,
sí, del Estado,
políticas claras de, bueno, yo cómo voy a involucrar o cómo voy a llevar oportunidades a los diferentes espacios, a las zonas rurales, para que los, digamos, poder equiparar un poco las oportunidades o la formación que reciben las personas que habiten en esta zona, ¿cierto? Tanto, digamos, no solamente a nivel de educación superior, sino también a nivel de educación básica, educación media, que es donde se adquieren, digamos, como las competencias que nos van a acompañar durante el resto de la vida, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí sí se agudizan una serie de dinámicas propias que tiene el país.
Sí, de verdad que, no sé, a mí me intranquiliza y me preocupa un poco esto, de verdad que en vez de ir acortando esas brechas, de pronto se van extendiendo cada vez más en países o en esta región de América Latina, por ejemplo, que somos países todos en vías de desarrollo, y cierto, me preocupa, de verdad que sí.
Y bueno, Leonardo, ¿cuáles podrían decirse que son esas ventajas que los millennials tienen en el mundo laboral y que las organizaciones deberían aprovechar y usar a su favor?
A mí me ha parecido algo interesante a la hora de mirar este tema, asuntos como el siguiente. Por ejemplo, alguien en algún momento de su vida, a la hora de elegir su carrera profesional, sentía que le gustaba algo, pero socialmente había una presión que le decía: usted tiene que ser tal o tal o tal perfil, ¿cierto? Digamos que esta generación logra romper un poco con eso. O sea, es que es interesante, uno encuentra compañeros que son músicos y al mismo tiempo son ingenieros,
¿cierto? Así es, así es.
Compañeros que son matemáticos, pero también son amantes de la lectura, ¿cierto? Entonces, digamos que esa posibilidad que ha permitido, digamos que no se identifique tanto, digamos, con el perfil profesional como algo exclusivo dentro del crecimiento, digámoslo así, académico de las personas o de este tipo de perfil que podemos hablar de los millennials, permite que se haya un ejercicio, digamos, de mezcla, o un ejercicio de donde se combinen diferentes disciplinas y diferentes habilidades que dan diferentes disciplinas, ¿cierto? Eso también va muy amarrado, siento yo, a las dinámicas, digamos, de lo que nos exigen los medios de comunicación o las redes sociales, ¿cierto? Si yo quiero participar de una red social, si yo quiero tener la capacidad de expresarme en redes sociales, pues tengo la capacidad también de conocer muchas cosas, o debo tener las habilidades para todas, ¿cierto? Entonces, en una empresa, digamos que una persona que tenga la capacidad de decirte: bueno, podemos vender este producto así, siendo un ingeniero, o sea, teniendo como una mayor visión sobre toda la cadena productiva, desde cómo se hace hasta cómo se vende, pues genera una serie de valor agregado dentro de la misma empresa. Entonces, yo considero que esa es una de las ventajas que tienen estas personas que tienen como ese, yo no sé, esas, no, eso no es multicerebro, eso es como las diferentes habilidades combinadas, sí, sí, en ellos, y que las valora. Entonces, las empresas han empezado a identificar que, pues, hay un caso muy, muy interesante, no recuerdo el nombre ahorita de la persona, es el director del Parque Soft Cali, que dirigen varias de las políticas nacionales de desarrollo de software. Él es un artista.
Sí,
así
es. Su
carrera central es de artista. Entonces, ha logrado combinar todas las capacidades creativas que tiene el arte con las capacidades creativas que tiene el desarrollo de software, y ha puesto eso al servicio, pues, como de una empresa, de su propia empresa, y al servicio del país.
Y por eso hoy lo vemos en museos, en parques interactivos, ahorita que está hablando usted de eso, Leonardo, ¿no?
Totalmente. Entonces, ya digamos que ya las empresas se han dado cuenta que no es solamente producir galletas, ¿cierto? O chocolates. Es, bueno, esas galletas, chocolates, ¿cómo empleamos diferentes estrategias para que...
Hasta el diseño, ¿no?
El diseño, ¿no? Entonces hay una serie de habilidades que se mezclan, digamos, como con las capacidades de este tipo de personas, que realmente potencian o potencian en cualquier escenario. Y no lo vería yo solamente en el campo, pues, digamos, como empresarial o industrial, sino que, por ejemplo, en el campo educativo. Pues claro, hay personas o hay maestros que logran combinar diferentes visiones del mundo, diferentes habilidades en sus ejercicios de formación, que logran generar un mayor impacto en un estudiante que tiene estas mismas características que una persona o un maestro que de pronto a veces solo logra ver lo que
su parcela,
su,
¿no?
Su parcelita,
o sea, el
su
conocimiento
disciplina,
que tiene su disciplina, su parcelita, exacto, y no se sale de ahí.
Exacto, sí, yo creo que esa es una de las principales características que hace, digamos, que puede potenciar el trabajo de una persona como estas en el mundo laboral, pues, en cualquier empresa.
Sí, yo también agregaría que el dominio de los diferentes idiomas, que ya lo hablábamos cuando tratábamos el tema de Pokémon Go.
Así
precisamente
es.
Los jóvenes, cuando se acercan a estos videojuegos, tienen la posibilidad de aprender otros idiomas, de interactuar con personas de otros lugares. Entonces, cuando llegan a la empresa, pues la empresa puede potencializar ese dominio del idioma.
Así es.
Bueno, antes de seguir hablando entonces con nuestros invitados, vamos a la primera sección del programa.
Cápsulas noticiosas.
Hechos recientes alrededor del mundo. Bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedades.
Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca son las 5 entidades territoriales en el país que más generan residuos sólidos, según datos del Departamento Nacional de Planeación que dio a conocer el Ministerio de Ambiente. En general, en el país se producen a diario 26.975 toneladas de basura en las casas. Si se suman los desechos industriales y comerciales, en todo un año se desechan cerca de 11.6 millones de toneladas. De estas, solo se recicla el 17%. Ante tal situación, el Ministerio de Ambiente, en alianza con el Grupo Éxito y otras empresas del sector privado, lanzaron la campaña Limpiemos Colombia, que busca que el próximo 20 de noviembre la gente salga a recoger las basuras de parques, calles, puentes y humedales en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En los almacenes Éxito entregarán los kits de limpieza, instrucciones de los elementos a recoger y los puntos de entrega de los residuos. Adicionalmente, los ciudadanos que ese día limpien estarán apoyados y liderados por diferentes organizaciones de recicladores y empresas de limpieza de cada ciudad que se encargarán de llevar los materiales recolectados para ser incluidos en los ciclos de recuperación. Esta cápsula noticiosa fue tomada de El Tiempo.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestros invitados del día, los estudiantes de la maestría en estudios de CTS más I del ITM, Sol Jenny, Leonardo y Johnny, hemos estado conversando sobre los millennials, esa generación que se hizo adulta en el cambio de milenio. Bueno, ahorita ya Johnny nos hablaba un poco sobre este tema, y es que de acuerdo con todas las características de las que hemos venido hablando, nos hemos dado cuenta que hay un medio que tiene una estrecha relación con esta generación, y me refiero a las redes sociales. Cuéntenos, Sol, ¿qué uso le dan estas personas a las redes sociales y qué significado tiene para estas?
Sí, como lo mencionaban ahorita los compañeros, las redes sociales han sido un medio muy utilizado por los millennials, porque inclusive nacieron en medio del auge de la internet, de los celulares, los computadores, ¿cierto? Todo ese tipo de artefactos que permitió, digamos, la conexión de las personas con otras, independientemente, pues, como del lugar. Sabemos entonces que los millennials se caracterizan sobre todo por una búsqueda de experiencias constantes, y las redes sociales les permiten no solo acceder a nueva información, sino también compartirla, criticarla, plantear posiciones al respecto. Entonces, las redes sociales son como un instrumento más dentro de su diario vivir. De hecho, en muchas encuestas que se han hecho, muchos de estos jóvenes plantean que no conciben una vida sin acceso a este tipo de redes, lo que es muy...
¿Muy qué? Interesante.
Interesante. De hecho, en Colombia se piensa que el 15% de la generación millennials tiene acceso a alguno de los tres dispositivos: tablet, celular o computador. Y a su vez, el 90% cuenta con alguno de los tres equipos mencionados, lo que ya es, digamos, una cantidad importante dadas las condiciones de un país como Colombia, ¿cierto?
Sol Jenny, frente a eso, cuando menciona pues que algunos dicen que no conciben un mundo actual sin este tipo de redes, realmente las redes sociales fueron las que empezaron a crear como las comunidades. Nosotros hablamos de redes, los de mi generación, sobre todo de redes, pero hoy por hoy lo que más se dice y se nombra son comunidades, que es eso lo que se ha ido conformando. ¿O estoy mal? ¿O estoy equivocada?
Sí, claro, la posibilidad, por ejemplo, de tener el WhatsApp, vos poder crear un grupo con las personas que tú quieres, pues que estén ahí con intereses particulares, ya sean los amigos, la familia, eso va generando, digamos, como nuevas, una capacidad más de relacionarse de una manera más, más inmediata, ¿cierto?
Y organizada.
Sí,
claro. Pero también el asunto que plantea ahorita Sol Jenny es el asunto de cómo esto ha constituido también la capacidad de ir generando lo que se llama una cultura abierta. O sea, cada vez hay más acceso a contenidos que se comparten deliberadamente, ¿cierto? Pero que también tiene esa posibilidad de no quedarme, digamos, de manera individual con un conocimiento, con algo que me gusta, sino cómo a través de las redes sociales también pues generando ese asunto de cultura abierta.
Mire, y otro fenómeno que yo veo en esta generación, y como lingüista sí que lo he notado, es la posibilidad de cómo ahorita escriben más. Entonces ya no es la queja de nosotros los profesores o maestros, es que estos muchachos no escriben, es que estos muchachos no leen. No, realmente hoy por hoy yo pienso que es cuando más están escribiendo y realmente cuando más están leyendo. Ahora, el cómo están escribiendo, ¿cierto? Y qué es lo que están leyendo es lo que habría que entrar pues a mirar y a estudiar, pero que escriben y leen, por supuesto que sí. Esta generación pienso yo que bastante hace esas dos actividades.
Sí, es cierto.
Bueno, y en relación pues como con esto, Leonardo, ¿cuál es ese reto que los millennials le generan a la publicidad y al marketing para llamar su atención? Porque pues yo creo que para nadie es un secreto, y como ya lo mencionaba ahora Johnny, las redes sociales son una herramienta ya fundamental para toda la parte publicitaria.
Sí, digamos que la publicidad tiene digamos la misión de encantar a su público objetivo, ¿cierto? Digamos que una generación que ha crecido en medio de la publicidad, ¿cierto? Porque, digamos, todo el desarrollo de la publicidad televisiva pues le tocó a esta generación, pero también la publicidad a través de otros medios, pues hace que cada vez no sea tan sencillo encontrar medios o encontrar estrategias que capten la atención o que capturen, digamos así, las intencionalidades no solamente de aceptar la marca sino de aceptar el producto, ¿cierto? Entonces digamos que estos, digamos, o nosotros hemos crecido en medio de tanto escenario publicitario que cada vez es más difícil para una empresa lograr que con una estrategia muy sencilla pues tú compres o tú accedas a esa estrategia de manera tan fácil, ¿cierto? El solo hecho de tener más información, ¿cierto? De exigir más información en las mismas etiquetas de los productos, el saber, el preguntarse qué contiene este producto que me voy a tomar, ¿cierto? Implica una serie de dificultades para las empresas. El solo hecho de que hay unos medios de comunicación los cuales acceden, donde un millennial puede decir, o cualquier persona pues puede decir, no, este producto tiene una serie de elementos que para poder ser utilizados, entonces tienen un proceso, digámoslo así, que involucran procedimientos que no son tan bien vistos o tan éticos o que atentan contra el medio ambiente, ¿sí? Hace pues que las empresas tengan que buscar otras formas de acceder a este público, ¿cierto? Que es una de las características bien interesantes que tiene también esta generación. Hay una conciencia ambiental, ¿cierto? Uh-huh. Tienen una fuerte, dentro de sus valores hay una fuerte conciencia ambiental, también apalancada pues como por este acceso a la información, y también en cierta medida hay una influencia sobre el cuidado de la salud, ¿sí? Que también ha venido influyendo en esa forma de comportarse, en esa forma de consumir, ¿cierto? Que pues bueno, a eso hay que mirarlo un poquitico más con pinzas, pero que uno podría decir, sí, tienen mayor, se cuidan más o tienen más, observan más qué es lo que van a comprar, de dónde viene, si esto es chino, entonces qué pasa si esto es chino, si esto es taiwanés, qué pasa en Taiwán, ¿cierto? Si esto lo hacemos acá en Colombia, ¿cierto? Tienen una crítica más frente a los productos.
Es que de todo eso tiene que ver, escuchándolos a todos ustedes, Todo esto tiene que ver con la cultura científica y tecnológica, definitivamente. Esta generación millennials tiene todo que ver con este tipo de cultura.
Sí, y creo que también es importante decir pues que, por ejemplo, con las redes sociales y las marcas, los millennials pueden encargarse de exaltar una marca, pero también pueden encargarse de destruir una marca, gracias a las opiniones y esa libertad de expresión que tienen en las redes sociales. Y además, por ahí leía que hay un término con el que pues relacionan a los millennials, y es el de prosumidores. Es decir, que ellos producen con el fin de personalizar sus propias cosas y buscan más lo experiencial más que el producto. Entonces, por eso las empresas, toda la parte de las marcas está buscando siempre ofrecerles algo experiencial, desde los restaurantes, en los productos, en la ropa, en el mismo local donde tienen exhibidos sus productos, para pues atraer su atención.
Sí, ahí podemos agregar, por ejemplo, esta marca de zapatos de Nike, que ellos tenían pues como sus diseñadores y lanzaban sus productos, y era lo que
una marca de tenis, sin necesidad del nombre.
Entonces nosotros consumimos o compramos el gusto de un tercero, pues del que lo diseña. Ya estas marcas llegan al punto de que somos nosotros mismos los que podemos diseñar los zapatos y nos llegan a la casa personalizados.
Personalizar el producto.
Hay otro ejemplo muy claro, y es, por ejemplo, todo el tema, y es apropiado para este caso, es todo el tema de la producción de celulares, ¿cierto? Digamos que antes los dispositivos móviles no era tanto el diseño, sino la funcionalidad como tal. Y ahora pues vemos que tiene mayor peso lo que tiene, los servicios que tiene, insertos, el celular, el diseño, que inclusive pues las llamadas que podamos hacer, ¿cierto? Entonces, inclusive hay un proyecto de Google que es que uno pueda comprar las partes o acceder a las partes del celular y armarlo uno mismo, ¿cierto? Hay un proyecto muy interesante por allí que un chico sacó un video. Ahí nos enlazamos de pronto también más adelante con el tema de los youtubers, pero un chico sacó un video diciendo, vea, qué tan bueno sería este proyecto, un celular que yo pudiera armar, ponerle esta cámara, después quitarle esta cámara, ponerle la otra, esta serie de elementos, y la empresa, pues Google, dijo, este proyecto está muy bueno, venga, ayúdenos a desarrollarlo, ¿cierto? Y que el chico está trabajando ahora con ellos. Entonces ya es el celular al diseñado o construido a la medida que cada uno quiera fabricarlo.
Bueno, después de todo lo que pues ustedes nos han contado, se me ocurre debatir en algo. El diario Portafolio publicó a principios de este año un artículo titulado "Ser millennial en Colombia es cuestión de estrato". Ahorita pues que tratábamos un poquito el tema de las clases sociales.
Hablando pues de estrato, sí, exacto, de estrato social.
Sol, ¿usted está de acuerdo con esta afirmación o cree que el estrato no tiene nada que ver con las características de esta nueva tribu generacional, por decirlo así?
Sí, creo que el estrato de alguna forma entra a ser parte de esos millennials colombianos y la forma como ellos pueden percibir y ser parte de un contexto particular, ¿cierto? En ese sentido, se puede entonces pensar en esa brecha que mencionábamos ahorita, no solamente en cuanto a la ubicación geográficamente hablando, zonas rurales, zonas urbanas de estas personas, sino también con respecto al acceso a la educación, el acceso a la tecnología, la cobertura, que sigue siendo un factor que no es todavía igual para todos. Entonces, en este sentido, sigue siendo algo muy importante, y por ello algunos autores mencionan que en Colombia se puede dar es como un híbrido de estos millennials, en la medida de que se puede quedar muchas veces como en el deseo de construir un mejor futuro, de desarrollar nuevas habilidades, de ser parte de como de realidades diferentes, o inclusive de ser promotores de transformación de esas mismas realidades. Entonces, en esa medida, creería que que el aspecto de
económico, de hablar de estratos sociales, realmente sí se siente.
Sí.
Sí se siente, sí, y eso ya lo comentábamos hace rato, pues no todas las oportunidades se le dan a todo el mundo. Estamos en un país absolutamente desigual, en un país donde todavía de equidad sabemos muy poco, o puede que la teoría nos la sepamos muy bien, pero que a la hora de la verdad, al aplicarlas, pues realmente no es tanto. Miren, se me ocurre preguntarles también, perdón María Camila, se me ocurre preguntarles con respecto esta generación de los millennials, con respecto a la familia, a tener hijos, a todo eso, porque por ejemplo a mí me tocó, ¿no? El ideal era el matrimonio, la familia, los hijos, etcétera, etcétera, y eso fueron de, pues este fue el ideal de muchísimas mujeres. Entonces, ahorita en ese sentido, ¿cómo percibimos o cómo vemos a los millennials?
Sí,
¿sí, Leonardo?
Lo que pasa es que a veces consideramos que las características de una generación vienen como dadas por sí, ¿cierto? Que porque son así. No, yo creo que influyen también una serie de elementos del contexto socioeconómico, el momento histórico, y casi que a esta generación le tocó ver como ciertos asuntos económicos también en decadencia, ¿cierto? Una serie de crisis económica mundial que de una u otra manera afecta, digamos, esas dinámicas sociales. Entonces, yo creo que es claro que para muchos, me incluyo ahí, no es tan sencillo pensar en tener una familia de 5, 6, 7 hijos como era tradicionalmente, ¿cierto? Tener a fuerza laboral encima, no, yo creo que no.
Sí,
hoy digamos los asuntos económicos se ven muy muy claramente marcados como en la tendencia de esta generación, pero digamos que eso genera unos nuevos, como una nueva mirada sobre esos valores que hay sobre la familia, ¿cierto? Hay una característica que leí también que decían que tienen una tendencia estas personas a vivir más tiempo con sus padres, ¿cierto? A asumir cada vez como de manera más tardía el ejercicio de
vivir en pareja.
De vivir en pareja, ¿cierto? De asumir primero como sus retos personales, ¿cierto? Antes que asumir como una familia. Entonces eso también yo creo que ha marcado por unas condiciones socioeconómica, ¿cierto?
Y es que se siente alrededor, por ejemplo, que las parejas jóvenes ni siquiera piensan en hijos, ¿no? Eso será lo último que quieren tener. Y sí, lo que dice Leonardo, por eso ahorita se ve tanto, entonces esos, ¿cómo es que se dice? Los amigos con derechos y sin derechos, ¿no? Es decir, la pasamos
mariotas.
Bien, estamos ricos, todo esto, pero cada quien en lo suyo, en su casa, y cada quien detrás de los sueños y todo ese montón de metas.
No es tan importante tener hijos, ya de pronto ahí es mejor
no.
Tener una mascota.
Hoy sí que se está viendo eso, exactamente.
Viajar,
estudiar, ¿cierto? Y sí, lo que estabas diciendo, Leonardo, ¿no? Son más las metas personales.
Exacto. Sí, en ese contexto a mí también me parece muy interesante el papel de la mujer. Y es en la medida de que ya no es una mujer que su ideal es tener hijos, formar un hogar,
quedarse en la casa, bien juiciosa, que la mantengan.
Exactamente, las mujeres de esta generación buscan más una preparación, una autonomía, una independencia económica, conocer, prepararse. Todo esto hace parte como de ese nuevo ideal que desdibuja completamente el que se tenía anteriormente.
Ay, qué dicha, por fortuna. Digo yo, sí, de verdad.
Bueno, ahora vamos con nuestra sección de ideas y tips.
Ideas y tips, sencillos consejos para facilitar la vida diaria.
¿Qué estudiante no quiso alguna vez estudiar un libro por osmosis? Lamentablemente no existe una solución mágica para aprender algo en un segundo. Pero sí existen técnicas y consejos para que el tiempo que le dedicas al estudio te rinda de verdad. Primero, saca apuntes a la mano. Los especialistas de Harvard aseguran que ese tiempo extra que te lleva a escribir a mano influye en qué tanto logras retener el conocimiento. Al escribir con lápiz y papel, demoras más, pero te obliga a reflexionar sobre lo que escribes. Esa primera instancia te ayuda a pensar y visualizar la información. Segundo, dedica tiempo a estudiar varias materias a la vez. Tienes que aprender a organizarte de manera que consigas aprender diferentes asignaturas al mismo tiempo. Los autores aseguran que esta manera de estudiar, alternando entre una materia y otra, favorece la retención y facilita la comprensión de lo leído. Tercero, deja pasar tiempo entre tus horas de estudio. Para retener lo aprendido, tienes que dejar pasar un par de horas en tus momentos de estudio para dejar reposar la información y evitar el atrancón innecesario. Cuarto, no leas las cosas mil veces. No te confundas. Pasar horas y horas leyendo un mismo libro de texto no te grabará las líneas en el cerebro. Es mejor dedicar menos tiempo a la lectura y más al recuerdo mental. De esta manera podrás focalizarte en la retención y lo recordarás luego. Y quinto, enfréntate a desafíos. Estudiar siempre los mismos ejercicios, sencillos y conocidos, puede ser más cómodo, pero la verdadera manera de aprender es cuando te ves obligado a resolver un problema o responder una pregunta nueva. Estos fueron nuestros tips de hoy.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Bueno, para ir cerrando nuestra entrevista, Johnny, cuéntenos cuál cree que puede considerarse como el aporte más importante de los millennials a la sociedad.
Bueno, los aportes más importantes, como ya lo hemos venido mencionando, por la adaptación tan fácil que tienen estas generaciones a las tecnologías, y son considerados altamente sociales por la inmersión que tienen sobre todo en las redes sociales. Entonces, de ahí que uno de los aportes más importantes que deja esta generación es que de pronto puede ser una de las generaciones que menos importancia le ha dado a los temas raciales y la que más aceptación ha tenido respecto a las diversidades que existen en las sociedades.
Qué bien, sí, eso sí es cierto.
También
y eso es maravilloso.
La participación que tienen respecto a los temas ambientales, porque todo, o sea, muchos de estos temas vienen anclados a que se difunden esa información por esas mismas redes, entonces hace que la participación sea más notoria han llegado a salir a las calles, a marchas por protestas en temas ambientales.
Sí, o temas que los inquieten en determinado momento.
Bueno, y para cerrar y aprovechando pues todos esos conocimientos que ustedes han adquirido en la maestría, yo quiero que cada uno me responda, CTS, ¿qué tendría que decir de esta generación? Empecemos con Sol.
Yo creo que hay una relación directa entre CTS y esta generación, en la medida de que es esta generación la que nace en un mundo marcado por los nuevos avances tecnológicos, ¿cierto? Y es en esa medida donde los estudios CTS tienen todo que ver, ya que son los que se encargan precisamente de analizar las relaciones que se dan entre la ciencia y la tecnología en las sociedades.
Bueno, eso es una parte, Leonardo y Johnny.
Pues yo creo que tienen mucho que ver, es un fenómeno muy interesante para ser abordado desde el enfoque CTS. Yo traigo aquí simplemente como un ejercicio a colación, pues yo pertenezco, digamos, a ese rango de edad de años que han venido clasificando pues diferentes personas para decir que uno es millennial o no, pero recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando yo tenía aproximadamente unos 7 años, un director, un coordinador, entró a grupo por grupo. Estábamos como en tercero, segundo.
Un coordinador de escuela, de colegio, sí.
Entró a grupo por grupo a contarnos qué había pasado en Chernóbil. Imagínense, ¿cierto?
Claro,
esa catástrofe. Y eso para mí fue uno de los asuntos que me marcó y que de una u otra manera me puso a pensar sobre, bueno, y entonces, ¿qué es eso que llaman ciencia? ¿Qué es eso? Pues, digamos que ese ejercicio me marcó, y yo creo que la influencia que uno ha tenido por los medios de comunicación, ¿cierto?, ha marcado, digamos, como el comportamiento de muchas personas. Eso es un fenómeno que puede ser muy bien abordado desde los estudios CTS, porque permite, digamos, que los estudios CTS, al permitir la interacción de diferentes disciplinas, permite que un fenómeno pueda ser analizado desde diferentes formas, ¿cierto? Y que no solamente se quede en una visión de poder analizar o de poder definir que la tecnología ha vuelto esta generación mala o ha vuelto esta generación buena, ¿cierto? No llevar al extremo, como digamos, esas visiones, sino que permitiría de una u otra manera analizar esas condiciones o esos contextos que hacen que una persona nacida en esta época tenga ciertas influencias que lleven, obviamente, posterior a una serie de comportamientos o visiones sobre el mundo.
Bueno, yo diría que hay que precisar, y es que existe una pues gran diferencia entre las relaciones que se pueden dar por estos medios y las relaciones humanas y sociales que entre nosotros tenemos. Hoy hablar de pues que uno tiene, o que una persona tiene 1000 amigos, o no, eso no hace o no fortalece bien, pues, que las relaciones son directas. Pueden ser conocidos o personas que se conocen a través de las redes y esto, pero lo fundamental es no dejar de lado las relaciones humanas y los valores que se pueden ir transformando a través de estas dinámicas que traen estas generaciones.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, oyentes, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en este mes de octubre. Recuerden que mañana viernes tendremos una retrospectiva de cine chileno en nuestro Movitech Lab en el marco de Ciudad Global Vive Chile. Esto será a las 12 del día en la Mediateca de la Biblioteca del Campus Robledo. Recuerden los cursos de alfabetización informacional al fin. Pueden solicitarlos en el correo formacionbiblioteca@itm.edu.co. Y bueno, oyentes, si quieren estar enterados de todos los programas y actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural tiene para ustedes, recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales y de la agenda cultural. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que le agradecemos, pues, a nuestros invitados por habernos acompañado durante esta hora. Muchas gracias, ha sido un placer tenerlos por acá.
Gracias.
Muchas gracias, directora Silvia, pues, por haberme apoyado en la conducción de hoy. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, por www.itmradio.edu.co. Los dejo con Sia y su canción The Greatest. Que tengan una feliz tarde.
And I see another mountain to climb, but I got stamina.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.